Alabado y glorificado sea el Señor, porque su palabra nos sobrecoge y porque su gracia se apodera de nosotros y su Espíritu nos guía a toda verdad. Las palabras que leímos en la introducción me llegaron al corazón. Y si nos fijamos en el contexto, en el momento en que Dios se reveló a su pueblo del pacto, grandes y poderosas cosas sucedieron en el Éxodo y también en la entrada. Aquí se pregunta o se dicen dos cosas. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. Salmo 114, 5. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, el mar se partió, porque Dios tenía algo especial en mente para su pueblo. Y lo he dicho muchas veces, aunque no haya un camino que tú y yo, que nosotros como pueblo de Dios podamos recorrer, si no está ahí, entonces Dios lo pavimentará. Entonces Él lo hará. Y cuando se atraviesa por el medio del mar, ¿qué te sucede, mar? ¿Por qué te retiraste? ¿Por qué te separaste? ¿Qué te sucedió? ¿Y por qué? Simple y llanamente, allanar el camino para que el pueblo de Dios pasara, cruzara, hollara la senda que conducía a la tierra prometida. Y en el mismo versículo se presenta ante nuestros ojos el final del andar del pueblo de Israel después de los 40 años. Y dice, a ti, Jordán, que te volviste atrás. No lo olvidemos. Cosas parecidas ocurrieron en el Éxodo y en la entrada a la tierra prometida. Lo que Dios hizo al principio, lo hace al final. Así como sacó a la iglesia del Nuevo Testamento con mano poderosa, la introducirá con brazo levantado y contemplaremos su gloria. Los montes saltaban como carneros, las colinas como corderos. Verso 4. Aún no he visto saltar montañas ni colinas, pero con Dios todo es posible. Cuando Él se revela a su pueblo, entonces algo sucede a nuestro alrededor. Entonces, todo el entorno lo nota y que Él dé la gracia de que pronto sea así. La respuesta es, verso 7, tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. Algo maravilloso, no ante el pueblo de Israel, sino ante el Dios del pueblo de Israel. No por ti ni por mí, sino por el Señor que nos redimió a ti y a mí y nos llamó por nuestro nombre, por su voluntad. Hace Él todas las grandes cosas también en este tiempo. Hermanos y hermanas en el Señor, me gustaría traer ante nosotros hoy, con la ayuda de Dios, que no es una cosa fácil y que no es algo barato que hemos recibido, sino la revelación de la voluntad y la palabra de Dios en este último tiempo. Sabemos que muchos predican sobre la palabra de Dios. Leen los evangelios, las epístolas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y enseñan al pueblo cada uno a su manera. Pero Dios dice, todos seréis enseñados por Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, y ya no será necesario que uno enseñe al otro. Estamos en un tiempo de instrucción divina, en un tiempo de enseñanza divina, y todo para un propósito muy definido, para un propósito grande y glorioso, la consumación de la Iglesia de Jesucristo. Hoy leeré algunos pasajes de la Biblia como en un estudio bíblico para que tengamos la visión y la vista completa de la palabra de Dios. Porque lo que la gente dice sobre la palabra de Dios no es suficiente. Dios mismo tiene que hablarnos a través de su palabra. En primer lugar, la palabra que se hizo grande para mí en este viaje fue del capítulo 13 de Mateo. Aquí quiero leer desde el versículo 51. Mateo 13, desde el verso 51. ¿Habéis comprendido todo esto? Le respondieron, sí. Luego les dijo, por eso, todo escriba que se forma en la escuela del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí se habla de la escuela del reino de los cielos. Todas las denominaciones terrenales tienen sus escuelas, tienen sus seminarios, tienen sus maestros, tienen los libros de los que enseñan, tienen comentarios a los que se refieren. En todas las denominaciones o confesiones, en todas las iglesias, libres, hay entrenamientos, conferencias, introducciones a lo que una congregación o iglesia en particular cree y enseña. Y muchos de ellos, si realmente quieren ocupar un cargo algún día, tienen que sacrificar muchos años y estudiar para poder enseñar al pueblo algún día. Esas son instituciones humanas. Y pensamos en el gran hombre de Dios, Pablo, que estaba en tal formación, que había asistido a tal seminario a los pies de un gran maestro. Y al final de su enseñanza, no sabía nada de lo que Dios hizo en aquel tiempo, porque carecía de acceso a las profecías bíblicas y a la enseñanza divina. Ya en Proverbios dice, donde no hay revelación divina o profética, el pueblo se extravía. Pero, ¿cómo llega la revelación divina? No en la escuela humana, pues ahí viene la revelación humana y podemos prescindir de eso. Lo que necesitamos es la revelación divina, o que viene de Dios. Y lo bonito es que en la escuela del reino de los cielos, no solo se educa a cierta élite, o sea, solamente a aquellos que más tarde ocuparán cargos, sino que en la escuela del reino de los cielos, todos, grandes y pequeños, se sientan juntos a los pies de Jesucristo y escuchan sus palabras y se les revelan a través del Espíritu Santo. Y en breve sabrán más que nadie que lleve años en una escuela. Aquí dice literalmente, en Mateo 3:52, por tanto, todo escriba que se forma en la escuela del reino de los cielos. Todo el mundo quiere tener una educación, y muchos de los que la han tenido le han añadido luego el engreimiento. Pero aquí hay mucho más en juego, o se trata de mucho más. La escuela del reino de los cielos, la instrucción divina, la introducción a la voluntad y el plan de Dios Todopoderoso. Y aquí llegamos inmediatamente a la palabra del Antiguo Testamento, que todos conocemos muy bien, por el profeta Amós, o del profeta Amós. Aquí se nos dice que Dios no hace otra cosa que revelar de antemano su consejo a sus siervos, los profetas. Amós 3, versículos 6, 7 y 8. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente, el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto o su consejo a sus siervos, los profetas. Ha rugido el león. ¿Quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios. ¿Quién no profetizará? Aquí llegamos directamente al meollo de la cuestión. No un evangelista, ni nadie, sino el Señor Dios habló, y eso a través de sus siervos, los profetas, para exponer de antemano su consejo de salvación. Y todo procede según este consejo establecido por Dios. Y ya lo he dicho en estos días, si uno de nosotros pidiera, Señor, todo se está encareciendo tanto, guía los corazones de los gobernantes para que las cosas sean más baratas, guía a los líderes de Estado para que no haya más guerras, para que sean razonables, etc. No podemos hacer eso porque la Biblia predice estas cosas. Guerras, rumores de guerras, hambrunas, tiempos costosos. Todo lo que ha sido predicho en la palabra de Dios debe suceder. Y no podemos orar contra la voluntad de Dios. Más bien debemos orar, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Vamos ahora a Marcos capítulo 1, los primeros versos. Marcos 1, a partir del verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Y voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí me gustaría hacer hincapié en el dicho de que el Evangelio de Jesucristo tiene su principio, como está escrito en el profeta Isaías, en el capítulo 40, como está escrito en Malaquías, el capítulo 3, en el primer versículo. No como pensaban los escribas, no como lo esperaban, sino como el Señor lo hizo proclamar por boca de sus profetas. Permítanme decir directamente en este punto, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y la realización de la Iglesia del Señor, o culminación de la Iglesia, tendrá su comienzo y no solo eso, sino su fin, como está escrito en los profetas, como está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No como la gente quiere. Ciertamente habrían pensado en recibir al Señor como una gran denominación y luego tenerlo en medio de ellos. Pero a través del profeta Dios había dicho, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. No como los hombres enseñaron, como ellos lo esperaban, sino como Dios dijo en su palabra. Este es el fundamento sobre el que se asentaron los hombres de Dios al comienzo de la nueva alianza, el nuevo pacto. Cuando no se había escrito ni una línea del Nuevo Testamento, estos hombres estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo y reconocían en todo el cumplimiento de la profecía bíblica. Y lo que Dios hace es muy diferente de lo que la gente espera. Juan estaba solo, pero no estaba solo, pues está escrito, el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Aquí estaba la conexión con la palabra profética, y luego vino la acción profética que siguió a las palabras proféticas. Y quiero que realmente entendamos eso hoy, por la gracia de Dios, de una vez por todas. Dios no envió al hermano Branham para hacer algo nuevo. Lo envió para devolvernos a la antigua palabra de Dios, a la palabra profética, para darnos la visión de conjunto. Hay otra palabra que se me hizo grande en la carta de Juan, en el primer capítulo del versículo 1. Lo que había desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y han tocado nuestras manos de la palabra de vida, eso os anunciamos, y la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó o reveló. Aquí se nos dice claramente que lo que había en Dios Padre se nos ha manifestado o revelado en Cristo. En Él tenemos la vida. Y aquí dice, lo que hemos visto y oído de la palabra de vida. Ahora pongan atención exactamente. No he visto hasta hoy ni una palabra, solo la he oído. Una palabra pronunciada es inicialmente invisible. Pero aquí se dice, lo que hemos visto y oído de la palabra de vida, esto os anunciamos. La cosa es muy sencilla. La palabra, el verbo, tomó forma y no se quedó en una simple palabra compuesta por letras reunidas, sino que la palabra se hizo carne. En otras palabras, las promesas de Dios dadas en su palabra se hicieron realidad. Cristo es el Verbo hecho carne, pero también a través de la Iglesia, cada palabra que se pronuncie debe aparecer visiblemente. Se los explicaré muy brevemente. Cuando proclamamos el Evangelio de la salvación del alma, entonces no debe quedarse solo en la proclamación. Entonces el alma que escucha la palabra de salvación, eso debe producir la salvación en ella. No debe quedarse solo en las palabras. Uno debe poder ver el efecto visible de la palabra que ha escuchado con los oídos y con el corazón y que ha recibido en la fe. Cuando el Señor Dios dijo, hágase la luz, en un momento fueron solo palabras, pero al momento siguiente esas palabras se transformaron en el componente directo de lo que se expresaba a través de esas palabras. Esto es lo que estamos hablando, o de lo que estamos hablando, y este es el servicio hacia el que nos dirigimos. No solo palabras que se desvanecen en el espacio, que a lo sumo podemos recordar una vez más, sino palabras que no vuelven vacías, sino que cumplen lo que Dios les ha enviado a hacer. Y estoy convencido de que si tomamos el mensaje profético, que es un desafío a esta generación, un llamado a los creyentes que pertenecen a la iglesia novia y, por otro lado, mal comprendidos por la gente, porque piensan que somos tan tontos y seguimos a un hombre. ¿Quién siguió a Juan? Nadie. El pueblo solo fue a escuchar el mensaje de Dios de boca de este profeta, porque en su persona se cumplía el versículo 3 del capítulo 40 de Isaías. En su ministerio se cumplió Malaquías 3, versículo 1. También, y en el momento en que la palabra de Dios se cumple a través de un ser humano y la profecía toma forma y aparece visiblemente ante nuestros ojos, ya no estamos tratando con el ser humano llamado fulano de tal, sino con el Dios vivo que da cumplimiento a su palabra de esta manera. ¿Quién era Moisés? Moisés fue el hombre que Dios utilizó para cumplir la promesa que había hecho a Abraham. Y vemos que él mismo tuvo que huir, que tuvo que esperar 40 años. Pero de repente, cuando el tiempo y la hora de Dios llegó, y el hermano Branham lo describe ahí tan bellamente, diciendo que el viejo Moisés, no a sus 40 años, en la plena fuerza de la virilidad, pero a sus 80 años, de repente, baja a Egipto con su bastón en la mano. Y si alguien le hubiera preguntado: Moisés, ¿qué te traes entre manos?, sin duda habría podido responder: amigos valorosos, no me traigo nada entre manos, pero el que me habló, el yo soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me envía y está tramando algo grande, y quiero estar allí cuando suceda. ¿Qué había allí? El mismo Moisés. Pero la hora de Dios había llegado. De repente, Dios intervino, y ya no se trataba de la destreza, el conocimiento y la habilidad de un hombre, sino que el Señor Dios había respondido: he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor de auxilio ha llegado ante mí. Por eso te envío a ti para que los saques de allí. Hoy les pregunto a ustedes: ¿quién guió al pueblo de Israel? ¿Dios o Moisés? Fue Dios dirigiendo a Moisés, porque siempre tiene que haber un ser humano en el que la palabra pueda tomar forma y realizarse. El hermano Branham también dice: nos hemos convertido en parte de la palabra. No estamos fuera, no estamos al lado. Nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo. Pero si miramos al pasado, nadie tuvo dificultad. Por el contrario, se encuentran bastantes que decoran las tumbas de los profetas que predican sobre ellos, etc. Pero cuando llegamos a la actualidad, las cosas de repente parecen diferentes. Y realmente puedo permitirme emitir un juicio con toda humildad. He conocido a bastantes, permítame decir una vez, hombres de Dios de renombre mundial. Y todos ellos han dicho unánimemente, y tal vez lo sigan diciendo hoy, sabemos y creemos que el hermano Branham tuvo el más grande ministerio desde los días de Jesucristo. Y que Dios no estuvo con ningún hombre como estuvo con él. Allí pueden hablar hoy, y evitaré mencionar nombres, pero son las mayores personalidades de las filas del movimiento del Evangelio completo. Pero en aquel momento, cuando el hermano Branham pasó de la parte evangelística, de la oración por los enfermos, todo eso quedó la evangelización atrás, quedó la oración por los enfermos, pero pasó a la fase siguiente, que era la parte doctrinal. Y entonces, son muchos los que han dado marcha atrás y dejaron de seguir. Y luego, cuando realmente salió con la palabra profética muy claramente y dijo, Malaquías capítulo 4, los últimos versos deben cumplirse. Y cuando dijo, como Juan, y espero que lo entienda, Juan dio un testimonio de sí mismo. Quiero leérselos del Evangelio de Juan, concretamente del primer capítulo, porque está escrito, nadie da testimonio por sí mismo. Nadie habla por sí mismo. Es mejor que Dios u otros hablen por él. Pero aquí está escrito, Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 19. Este, pues, es el testimonio de Juan. Cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle quién era. Entonces confesó y no negó y declaró abiertamente, yo no soy Cristo. Le preguntaron además, entonces ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él respondió, no, no lo soy. Ahora alguien podría hacer la pregunta, espera un minuto, el Señor Jesús dijo más tarde en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, si lo quieren aceptar, Elías viene, pero ya ha venido. Por lo que puso a ambos bajo un mismo techo. Y si lo miramos bien, en el mismo capítulo del profeta Malaquías, dice de la primera venida de Cristo, de la preparación del camino y también de la segunda venida de Cristo. Pero aquí Juan dice, o responde a la pregunta, ¿eres tú Elías? Él dijo, no, no soy yo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, antes que venga el día grande y terrible del Señor, os enviaré al profeta Elías. ¿Saben que la necesidad o el problema no es que Dios esté con un hombre y que los muertos resuciten? Los ciegos recobren la vista, los cojos anden y se produzcan grandes prodigios y señales. La necesidad es que la gente no tiene acceso a la palabra profética, que lo que está sucediendo ahora no les es revelado desde las Escrituras. Todos creen en revelaciones, pero sus revelaciones se mueven en el vacío. Marcos escribe que comenzó el Evangelio de Jesucristo, como está escrito en el profeta Malaquías, en el profeta Isaías. Y nosotros tenemos que ser capaces de decir: el Evangelio de Jesucristo toma su fin, toma su conclusión, como en los profetas, como en los salmos, como en la nueva alianza, como en la antigua alianza o antiguo pacto. Pero tenemos que encontrar estos pasajes bíblicos, y pueden buscar día y noche y leerán por encima o lo pasarán por alto, a menos que estén en la escuela del reino de los cielos, a menos que se sienten a los pies de Jesús. Entonces uno no hablará esto y el otro aquello. Entonces solo uno hablará, y ese es el exaltado Señor de la iglesia que camina en medio de los siete candeleros de oro. Y ustedes saben, cuando a uno como a mí se le ha dicho: nosotros también consideramos a hermano Branham por un gran hombre de Dios, el más grande hombre de Dios desde los días de Jesucristo, pero desde que oímos que él cree que es el profeta que ha de venir antes del grande y terrible día del Señor, no podemos ir con él. Y es precisamente donde estas personas ya no pueden ir, precisamente donde comienza nuestro camino para la fase final de este tiempo profético en el que vivimos. Lo creas hoy o no, lo comprendan o no, vivirán para ver el día y sabrán que esta ha sido la pura verdad. Y yo les pregunto hoy, ¿cómo empezó el Nuevo Testamento? Cumpliendo la palabra del profeta Isaías y la palabra del profeta Malaquías. Pero ¿cómo se cumplió? Por un hombre que casi parecía un camello, pues está escrito: llevaba la piel de un camello. ¿Y qué creen que pasaba por la cabeza de esas personas? Pensaron: bueno, el hombre se parece mucho a la cosa cuya piel lleva. ¿Qué les parece? ¿O qué piensan ustedes? ¿Cómo la gente se burlaba y no sabía que Dios se revela con sencillez, que se envuelve o se encubre, y que su palabra había tomado forma en el ministerio de un profeta? Y nuestro Señor habla después y dice: ¿qué querían ver cuando salieron a escuchar a Juan? ¿Querían ver una caña que el viento agitaba a derecha e izquierda, o a alguien que caminaba con una agradable túnica púrpura? Y el Señor dijo: os digo que hombres como estos están en los palacios de los reyes. ¿A quién han visto? Y luego él dice: si lo desean aceptar, él es aquel de quien está escrito: he aquí que envío a mi mensajero delante de mí. ¿Qué fue? El Nuevo Testamento comenzó con el cumplimiento de la palabra profética en la forma de un hombre que apareció con sencillez. La gente batía en la cabeza, pero Dios también tenía a los que creían. ¿Y cómo debería ser el final? ¿Cómo fue el principio? Así será el final. El último libro de la Biblia es un libro profético. No está al principio del Nuevo Testamento. Incluso cronológicamente está al final del Nuevo Testamento correctamente. Y allí nos encontramos en el primer versículo las palabras, Apocalipsis 1:1, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para indicar a sus siervos lo que ha de suceder en un futuro próximo. Dios tiene un periodo profético al final del tiempo de gracia. En este periodo de tiempo profético cae todo el cumplimiento de lo que fue predicho en el Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí el hombre de Dios, Pedro, lo dice muy claramente en 2 de Pedro, en el 3 capítulo, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En él los cielos pasarán con estrépito y los elementos se disolverán en llamas de fuego. Y la tierra arderá con todas las obras de los hombres que hay en ella. Se acerca el día grande y terrible del Señor, el día que arderá como un horno. Pablo, el hombre de Dios, dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 1, pero en cuanto al tiempo y la hora, vosotros, hermanos, no tenéis necesidad de instrucción escrita acerca de ellos. Vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Luego, cuando vamos al profeta Malaquías para averiguar lo que estos hombres estaban hablando en el Nuevo Testamento, leemos en los últimos versículos del Antiguo Testamento, y que es el capítulo 4, Malaquías 4, desde el versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos. Ahora a partir del versículo 4. Acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, a quien di estatutos y ordenanzas en Horeb, por todo Israel. Verso 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Quien no lea el Antiguo Testamento para saber qué es el día del Señor, puede leer el Nuevo Testamento y no lo entenderá, porque el Antiguo y el Nuevo van juntos, tanto uno como el otro. Uno desemboca en el otro. Si los hermanos que escucharon, experimentaron, comieron y bebieron con el hermano Branham de una manera tan extraordinaria durante tantos años. De hecho, fueron sus amigos de cacería, caminaron con él, etc. Si no se hubieran sentado en sus oídos, sino que hubiesen reflexionado en sus corazones, que seguramente un ministerio tan poderoso debe tener algún significado y propósito. Porque el hermano Branham podía hacer tanto y tan poco por sí mismo como tú y yo. Pero no le dijo el Señor, como Juan fue enviado antes de la primera venida de Cristo, así tú eres enviado antes de la segunda venida de Cristo con un mensaje. Todo iba bien, incluso con el pueblo de Israel, y estaban libres de pecado, Dios no les imputaba nada, ofrecían sus sacrificios, todo iba bien. Pero a partir del día y a la hora en que la profecía bíblica, cuando la palabra tomó forma, cuando las profecías comenzaron a cumplirse, Dios hizo un nuevo comienzo. Y quien se perdía este nuevo comienzo, se perdía la conexión con la obra de Jesús. Y quien no tenía la conexión con la obra de Jesús, seguía perdiéndola. Hasta entonces, el pueblo de Israel estaba en lo cierto. Tenían su culto, como se lo ordenó Moisés. Pero entonces comenzó un nuevo periodo. Hermanos y hermanas, queridos amigos, no estamos aquí para criticar. Y si lo hacemos, yo me critico a mí mismo y vosotros os criticáis a vosotros mismos. Yo me golpeo el pecho y tú te golpeas el tuyo. Pero hoy quiero decirlo muy claramente, aunque me sienta un poco cohibido. Quien solo ha reconocido la obra evangelística de Dios en el servicio del hermano Branham, donde todos se regocijaban y vitoreaban, donde las iglesias del Evangelio completo cooperaban en las mayores campañas y, por supuesto, también tenían su ventaja en ello. Todavía no ha pasado nada con eso. Eso fue solo el primer paso hacia lo que vendría después. Hay muchos evangelistas. ¿O solo había uno? Todavía hoy hay muchos. Y no se les puede negar. Muchos, al parecer, trabajan con gran bendición. Algunas de las historias son quizá un poco exageradas, se han transmitido en parte de oídas y siguen estando adulteradas, pero eso no importa. El criterio no es la evangelización. El criterio es el momento del cumplimiento de la palabra profética para que Dios determine o pueda determinar si queremos seguir con él de corazón o superficialmente. Porque es algo muy bonito, pero solo exteriormente, cuando puedes sentarte en una asamblea y la gente, todos son como si ya estuvieran de alguna manera un poco más elevados. Y si uno solo de forma cortés hace la pregunta, ¿tiene usted oído acerca de lo que el hermano Branham ha hecho? Entonces las mismas personas que levantaron sus manos antes, que cantaron en nuevas lenguas y en lenguas antiguas, que se unieron en la alabanza, se van al extremo profundo y ya no los reconoces más. Piensas que no puede ser el mismo hermano, que no puede ser la misma hermana. Un minuto estaban todos cantando alegremente a la orden y moviéndose de un lado a otro, y al minuto siguiente, hasta su aspecto exterior cambia. El rostro radiante cambia como el rostro de Caín. Él se oscureció. Así está escrito. ¿Por qué se oscureció? Porque de pronto comprendió que Dios había mirado con gracia el sacrificio de Abel. Me crean hoy o no, he visto personas transformarse de un momento a otro con estos ojos por los que miro ahora. De una persona agradable hasta la imagen exterior de la mirada, los rasgos faciales y todo cambia en un solo instante. Los amables escribas, que podían bendecir a los niños de tal manera que solo hacían lo correcto para todos, de repente podían actuar de manera muy diferente cuando se enfrentaban a Jesús. Hermanos y hermanas, queridos amigos, comprendamos hoy el Evangelio de Jesucristo. El Hijo de Dios ha tenido un comienzo profético al encontrar su cumplimiento según la palabra de Dios, Isaías 40, versículo 3 y 4, Malaquías 3, versículo 1 y 2. Y el Evangelio de Jesucristo adquiere un fin profético con el profeta que Dios envió y la iglesia apartada por el mensaje profético. Cuando hay evangelización, viene todo el mundo. Hace poco hubo unas personas en nuestra ciudad, hicieron una cruzada de evangelización y tres iglesias e iglesias libres y congregaciones, todo participó en ello. Ni siquiera se preguntaba qué y cómo, simplemente se iban a participar y participaban. Pero vengan con el mensaje profético, pues entonces luego bajan las persianas a mediodía. ¿Y por qué? Porque la gente se quedó a oscuras sobre el plan de salvación de Dios. Se hace más grande y más importante para mí cada día, y quiero ser más agradecido cuanto más tiempo más por la revelación de la palabra de Dios para este tiempo. ¿De qué me serviría saberlo todo si Dios no me hubiera dicho lo que ahora necesito saber y lo que Él está haciendo ahora? Llévenselo a casa de esta reunión. Si alguien se les acerca, simplemente digan: la culminación que Dios hace con su iglesia no es la de los programas de los hombres, grandes cosas aquí y grandes cosas allá, sino según la palabra profética, según lo que el Señor ha dicho. Comprenden ahora que en efecto hemos estado sentados en la escuela del reino de los cielos durante un tiempo considerable y que el Señor nos ha instruido y que hoy puede preguntar con razón: ¿habéis comprendido todo esto? Preguntaría el Señor hoy aquí: ¿entendéis que la culminación debe ser una culminación profética? Si preguntara: ¿entienden lo que era el ministerio en su generación? ¿Cómo podemos entenderlo? Solo si el Señor abre la comprensión para las Escrituras. Y os digo que cuando termine este tiempo de enseñanza, podremos decir como los discípulos cuando les preguntó: ¿habéis entendido todo esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Aleluya. ¿Entienden? ¿Lo he entendido yo? Sí, Señor. Me lo has revelado. Por tu Espíritu Santo nos has enseñado en este tiempo. Pensaríamos, y esto me lleva a mi conclusión, que la escuela del reino de los cielos debe estar ahora en algún lugar arriba en el cielo. No, el reino de los cielos está cerca. La primera frase de Juan: este hombre en quien se cumplió la profecía bíblica, lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. nuestro Señor utilizó casi la misma frase. Y el reino de los cielos no viene con gestos externos. Está dentro de ti y de mí. Hemos sido trasladados al reino de Dios, renacidos a una esperanza viva por la gracia de nuestro Señor. Su sangre cubre mi culpa, me hace ligero y puro, a ti también. Estás redimido, acéptalo con fe, y el Señor nos mantendrá en su escuela el tiempo que haga falta. Y yo se lo agradezco. La escuela del reino de los cielos es para todos los hermanos, para todas las hermanas, para grandes y pequeños. Juntos nos sentamos bajo la poderosa enseñanza profética del mensaje del fin de los tiempos que Dios nos ha dado en este tiempo. Esto nos hace diferentes de los demás y también hace que no nos reconozcan ellos. Pero uno nos conoce y nos ha llamado. ¿Se alegran hoy de que Dios nos haya concedido la gracia en su presencia, en su reino, de oír su palabra de su boca, no interpretada, sino revelada? La palabra no solo ha sido oída, sino que la hemos visto también. Por eso dice Juan, lo que hemos oído y visto. La palabra de Dios, no solo hay que oírla, la palabra de Dios también debe ser vista. Hay que verla en ti y en mí. Oh, la palabra de la cruz. Toda la palabra quiere hacerse visible en tu vida y en la mía. Enfermo, tú que estás hoy aquí, no oigas solo la palabra de sanación. Que la palabra sea enviada para sanarte. Tú que aún no te has salvado, acepta la palabra de salvación y te salvarás. Invoca al Señor y te bendecirá con las riquezas de su gracia. Amén. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, venimos juntos ante tu santa presencia, con plena fe y confianza en que tú respondes, salvas, perdonas, liberas y sanas. Señor, en tu precioso nombre de Jesús, permite que el poder de Dios sea revelado a cada uno y que tu palabra sea confirmada. Amado Señor, tú nos has hecho conocer el tiempo y la hora en que vivimos y nos has hablado como un amigo habla a su amigo y nos has hecho conocer los misterios del reino de los cielos. Dios Todopoderoso, que fuiste, que eres y que serás, no defraudes a tu pueblo. Responde ahora y confirma tu palabra con poder a todo el que crea de corazón. Y sucederá en el nombre del Señor, que no solo oigamos la palabra de Dios, sino que la veamos y la experimentemos, que se haga realidad ante nosotros, según el espíritu, el alma y el cuerpo. Gracias, Señor, por la escuela a la que nos has llevado. Salvador, ten paciencia y longanimidad con cada uno para que nadie se quede atrás. Salvador, tú ayudas a todos por igual. Gracias por ello. Te damos gracias por haber enviado a tu siervo y profeta. Gracias porque con su ministerio se inició una era profética. Gracias porque podemos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por todos los que has llamado y elegido. Que tu bendición y tu gracia estén con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Bienaventurados los ojos que ven y los oídos que escuchan, porque muchos hubieran querido ver y oír lo que a nosotros se nos ha concedido y no lo han podido ver ni oír. Dios mío, sé que estás aquí. Tu santidad llena esta sala. Aleluya. Todo es posible. Alabado y glorificado sea el Señor. Abran su corazón, abran su boca y digan: Señor, te amo. Señor, te doy gracias. Señor, me has hablado. Aleluya. Lo que venga a tu corazón, exprésalo. Da a Dios la gloria. Aleluya, porque Dios se ha levantado de su santa morada y que tiemblen los habitantes de la tierra. Aleluya. Dios hizo grandes cosas. En el Éxodo bajo Moisés, Dios hizo grandes cosas en la entrada bajo Josué. Él es nuestro Dios. Aleluya. El que hizo grandes cosas al principio del nuevo pacto y todo fue cumplimiento de las Escrituras. Aleluya. Aleluya. Todo lo que ocurre en el reino de Dios es cumplimiento de las Escrituras. Aleluya. Para que se cumpla la Escritura, para que corran ríos de agua viva, como dice la Escritura. Aleluya. Alabado seas, Dios mío. No hemos seguido fábulas ingeniosas ni interpretaciones, sino la revelación de la palabra profética que brilla como una luz resplandeciente en un lugar oscuro. Aleluya. La luz al atardecer. Den gracias al Señor. Alaben su nombre. Si los montes han saltado y las colinas han brincado, ¿qué será con el pueblo de Dios? La salvación ha venido a nosotros. Hoy, en esta hora, la salvación ha llegado a ti. Aleluya. Alabanza y acción de gracias, gloria y adoración a ti, Cordero, que has abierto los sellos en nuestro tiempo. Aleluya, Cordero de Dios. Aleluya, a ti el Rey. Aleluya, a ti el Señor. Gracias te sean dadas. Alabado sea tu santo nombre. Bendice a todos y acompáñanos. Aleluya. Aleluya. eres digno y queremos demostrártelo cantándolo y honrándote así. Aleluya. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor. De recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Amén.